En esta ocasión, del monstruo al que llaman dragón, su constitución, su reproducción, si nos permiten la expresión. Borges cuenta en el libro de los seres imaginarios que el dragón posee la capacidad de asumir muchas formas. En general se lo ha imaginado con cabeza de caballo, cola de serpiente, grandes alas laterales y cuatro garras, cada una provista de cuatro uñas. Se habla asimismo de nueve semblanzas. Sus cuernos se asemejan a los de un ciervo, su cabeza a la del camello, sus ojos a los de un demonio, su cuello al de la serpiente, su vientre al de un molusco, sus escamas a las de un pez, sus garras a las del águila, las plantas de los pies a las del tigre y sus orejas a las del buey. Hay ejemplares a quienes le faltan las orejas y que oyen por los cuernos. Es habitual representarlos con una perla que pende de su cuello y es emblema del sol. En esa perla está su poder. El dragón es inofensivo si se la quitan. Sin embargo, las más habituales representaciones le atribuyen un cuerpo voluminoso, con aspecto de reptil, garras de león, alas de águila, colas de aspecto serpentino y aliento abrasador, cubiertos de escamas y lanzando fuego por las fauces. Para la cultura occidental, estas bestias representaban el mal, devoraban a la gente y custodiaban tesoros en el fondo del mar, a veces también en las mismas entrañas de la tierra. Algunas veces eran carceleros de hermosas doncellas a las que se debía rescatar. Su presencia, especialmente el vuelo nocturno, presagiaba guerras, epidemias y otras calamidades. Vos veías volar un dragón en la noche y enseguida decías, se vienen guerras, epidemias y otras calamidades. La leyenda occidental del héroe matador de dragones ofrece numerosas versiones, por lo general sangrientas. El más famoso es San Jorge, siempre representado en un caballo blanco y con una lanza en la mano. El relato aparece en la época de las cruzadas, cerca de Libia, donde vivía un dragón enorme que aterrorizaba a todos los pobladores, que exigía primero ovejas y después muchachas para saciar su hambre. La gente de aquella región veía con indignación la cruel pretensión de aquel comilón. Si no permite la expresión. Parece que todo se complicó cuando le tocó el turno a la hija del rey. El soberano se negó a otorgar el tributo. Ustedes saben, el dragón exigía muchachas periódicamente. Mientras le tocaba a otras chicas, el rey no decía nada, pero le tocó en el sorteo
a
su hija y ya empezó a hacerse el chancho rengo. Que no, que qué sé yo. Bueno, los pobladores que ya habían entregado a sus hijas se rebelaron, imagínense. Al soberano no le quedó otra alternativa que aceptar el sacrificio y entonces le llevó a la muchacha al dragón. Y aquí está. Fue en ese momento cuando se oyó a San Jorge que dijo, tenga mano. E irrumpió contra la bestia y la atravesó con su lanza. Más tarde ató al dragón y lo paseó por la ciudad. Eso ya es demasiado. Eso es ya demasiado. Aparece también Cleóstrato, un joven de Tespias, que libró a su patria de un dragón que todos los años recibía como ofrenda la vida de un mancebo.
¡Ay!
habiendo sido designado por la suerte, Cleóstrata, ¿no? Para ser devorado por la fiera, lo sortearon y saliste vos, loco. Bueno. Su amigo Menéstrato, se llamaban todos así, le fabricó una coraza metálica provista de garfios de hierro. Dice, mirá lo que te fabriqué, una coraza metálica provista de garfios de hierro. Mirá cuál fue el plan de Cleóstrato. Se vistió con esa coraza y se dejó comer. Cuando estuvo adentro del dragón, imagínense, los ganchos de la coraza, todo, oh, punta de fierro,
úlcera,
medio oxidada, le agarró una indigestión al dragón y murió, y terminó así con una matanza que había durado mucho tiempo. Algunos dicen que la persecución de dragones se producía porque sus cuerpos proporcionaban recursos mágicos. Atención. Quien comía el corazón de un dragón conseguía el don de la profecía. Aquel que comía la lengua de un dragón obtenía el don de triunfar en cualquier discusión. La sangre de aquellas bestias proporcionaba a quien con ella se bañaba la invulnerabilidad. La sangre del dragón Fafnir confirió al héroe Siegfriedo la invulnerabilidad, pero recuerden, cuando se bañó con la sangre del dragón, no advirtió que tenía una hoja pegada en la espalda, como tantos de nosotros.
Sí.
Tenía un pedazo de diario pegado en la espalda, y ese punto desprotegido fue el que permitió que su enemigo Hagen lo matara. En la oposición de esta situación, atención, parece que hay otra opinión. En China era bueno el dragón. El dragón de China era considerado un animal benéfico. Habitaba en el cielo y era presagio de buena suerte y excelentes cosechas. En el centro y norte de la China eran considerados como deidades de la lluvia que irrigaban los arrozales y con su aliento formaban las nubes. Toda buena onda. Fei Ling, el que controlaba, sería mejor que contratar, ¿no?, los vientos, era un dragoncito chiquito, no más grande que un tigre. Bueno, no importa. Los dragones chinos podían brillar en la oscuridad o hacerse invisibles también. En China vivía la principal familia de dragones orientales, que comprendía muchas especies, cuyo tamaño variaba desde unos pocos metros hasta el gran Qian Tang, un dragonazo que medía 300 metros desde las fauces hasta la cola, más o menos como el transatlántico Queen Mary. Cuidado con el color, Este dragonazo podía cambiar de color. De nacimiento era rojo, pero después podía cambiar de color, y había dragones repintones que por ahí agarraban y pintaban todo de celeste. Vio cómo es la gente. Bien, como dijimos acerca de Qian Tang, los dragones chinos solían adoptar diferentes colores. O sea, lo acabo de decir. Pero tenían un significado también. El negro para la destrucción. Dice, voy a destruir negro. O sea, vos le adivinabas la intención con solo mirarle el color. Amarillo para la muerte.
Verde.
No había.
Okay.
Azul para anunciar el nacimiento de un gran personaje. Algunos chinos impíos aprovechaban la piel de los dragones muertos para hacer costosas prendas de abrigo que regalaban a sus queridas. Esta costumbre se dejó luego, pues todas las queridas sospechaban que los tapados no eran de dragón legítimo, y abandonaban para siempre a sus novios. Hay un tango que habla de esta situación, se llama precisamente Aquel tapado de Arminio, sí, y es la historia de un señor que regala un tapado de Arminio a su amada,
sí,
haciéndole creer que era de dragón. La letra no dice exactamente esto,
no,
pero justamente para disimular este doble discurso del novio en cuestión. Escucharemos ahora a Edmundo Rivero cantar este hermoso tango que se llama aquel tapado de armiño.
Aquel tapado de armiño, todo forrado en la vez, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Cuando pasaste a mi lado, prendida tu gigoló, aquel tapado de armiño, cuántas penas me causó. ¿Te acordás? Era el momento culminante del cariño. Me encontraba yo sin vento, vos amabas el armiño. ¿Cuántas noches tiritando los dos junto a la vidriera? Me decías suspirando, ay mi amor, si vos pudieras. Y yo con mil sacrificios te lo pude al fin comprar. Mangué amigos y usureros y estuve un mes sin fumar. Aquel tapado de armiño, todo forrado en la mesa, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret, resultó al fin y al cabo más durable que tu amor. El tapao lo estoy pagando y tu amor ya se acabó. ¿Te acordás? Era el momento culminante del cariño. Me encontraba yo sin vento, vos amabas el armiño. ¿Cuántas noches tiritando los dos junto a la vidriera? Me decía suspirando, ay mi amor, si vos pudieras. Y yo con mil sacrificios te lo pude al fin comprar. Mangué amigos y usureros y estuve un mes sin fumar.
Era Edmundo Rivero, en La venganza será terrible, aquel tapado de armiño.